Kaixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miriam Duque y esto es Café Valparaíso. Hoy tengo en mis manos 5 lorzas metafísicas, un ensayo. No corráis todavía, que ya sabéis que aquí hablamos de libros, de literatura, de cultura, sin que haga falta que suframos, sin que penséis que estamos hablando de cosas sesudas. No hace falta. Hoy vamos a disfrutar mucho de las reflexiones de María Bontouceda, que tiene mucha sorna, un humor muy oscuro, pero sobre todo tiene reflexiones muy potentes sobre el mundo en el que vivimos, un mundo en el que hay demasiado culto a la imagen, culto al cuerpo, y digamos que es más fácil que en esas redes en las que siempre estamos encontremos a gente haciendo flexiones que leyendo un libro. A eso llegaremos enseguida, pero como siempre, saludo a Charly Mito, que es el encargado del contexto cultural. Charly, ¿cómo estás?
Estáis muy contento.
Contento de este proyecto que tenemos entre manos.
Invitado de lujo, ¿eh? O sea, yo tenía muchas ganas.
Sí, es un libro muy potente, ¿eh? Porque por tamaño podréis pensar que es pequeñito, pero te obliga a pensar mucho. Y también está Ivonne Belandia con la música en directo. Ivonne, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Muy contento también de hablar de cosas pequeñas que tienen mucho pequeñitas. Valor.
Pues ya estamos todos de acuerdo entonces. Vamos a hacer reflexiones y vamos a invitar a todo el mundo a que le dé una vueltita a esto de lo que hablamos, a ese culto al cuerpo, que todos decimos que no, pero es que sí. Pero antes, como siempre, vamos con la careta.
Café Valparaíso con Miriam Duque. Hoy con María Bontouceda y con su libro, que tiene por nombre 5 lorzas metafísicas.
María Bontouceda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bienvenida a Café
en
Valparaíso.
En Bilbao siempre bien.
¿Verdad? ¿Eh? Con la lluvia, ¿no? Que es un poco algo muy, muy del norte también, ¿no?
Claro.
Entiendo que te gusta la lluvia.
Hombre,
¿no?
Por supuesto.
Uh-huh. Oye, tenemos este ensayo en nuestras manos que decíamos que es pequeñito. Como ves, lo hemos dejado entre que nos lo hemos ido pasando y que todos vamos marcando. Podemos decir que hemos hecho un auténtico debacle con la obra, pero en el fondo es que está muy leída y muy vivida, ¿no? Que entiendo que viene bien, porque de eso se trata también, ¿no?
A ver, ante todo, como decía Michi, panero, que no se puede ser en esta vida de todo menos pesado, pues yo tengo mi propia versión, que es brasas only for churrasco.
Y entonces, keep it real.
Entonces yo he escrito un ensayo, os quiero contar 5 cosas que están difuminadas y enredadas entre ellas, como el tejido capilar. Y no me hacen falta 500 páginas porque no soy un polla vieja.
Es verdad que hay humor, que estará pensando la gente. Estáis diciendo que vais a hablar de temas muy serios, porque es verdad que se abren melones muy potentes que nos obligan también a pensar, porque todos creemos que estamos libres de muchos prejuicios, pero luego resulta que rascas un poco y todos llevamos un poquito. Pero el humor es importante y también hay que hablar de cosas serias desde el humor, que no es fácil, pero es importante.
A ver, se dice que la letra con sangre entra, pero yo creo que la letra con humor es cuando entra de todo. Aparte, yo tengo heredada de mi abuela la retranca y es que no tengo otro medio de expresión.
Te queríamos preguntar, yo me adelanto a
dale, que sabían, cuando oyes el retranque.
Nos encantaría que nos explicases qué es la retranca.
Pues sorna le llamabas.
Sorna, sí.
Sí, sarcasmo, sorna, pero es una cosa que los gallegos es nuestro medio de expresión. Tenía un amigo que se enrolló con una chica canaria que estaba buenísima, una tía tremenda de estas de portada de revista, y me llamaba desquiciado desde Tenerife. Me dijo, joder, María está buenísima, pero no pilla la retranca. Y estaba desquiciado.
¿Sabes? Se fastidió el amor entonces con
gallego. No, de amor nada, o sea, 4 pirolazos y pa' casa.
Bueno, aquí estamos hablando de una propuesta que tiene mucho de fondo, mucha ironía, mucho de ataque a cómo somos en redes, a ese mundo en paralelo que nos hemos generado, en el que hay más de absurdo que de real. Entiendo que es la puerta perfecta para que entren los haters a los que empiezas a estar acostumbrada, porque es verdad que es un lugar en el que se agrede mucho y de forma muy gratuita ante cualquier mensaje que no es el nuestro, ¿no? No, nadie traga con escuchar reflexiones ajenas.
No, la gente no. Uno, el leer entre líneas es una cosa así como del 19, ¿no? Y, por ejemplo, ahora cuando me hicieron el reportaje este en El País, mucha gente no, supongo que no entraría directamente ya ni en el enlace, y solo con el titular pues ya salió. Creo que fui la segunda mujer más odiada de España durante 2 días después de Irene Montero. Y vamos, un hate y un odio, y te va a dar un infarto y vas a reventar, puta, foca, gorda, muérete, no sé qué, bueno, de todo. mi madre se leyó como los 400 comentarios del País y se tuvo que tomar una pastilla.
Ay, pobre.
Y lo que más le jodía es que me llamaban señora.
Ese probablemente no hay derecho, te fascina
no
más
derecho.
A ti,
no,
la verdad.
No, qué va, yo estoy encantado, es una señora, vamos. A mí el potencial que me da ser una señora y mirar a un tío así y decir, sácate de ahí que te parto la cara. Es un normal. Yo estoy encantado de ser una señora. No, no, mi madre estaba, porque claro, mi madre soy una niña. Para claro. Mi madre, claro. Y los comentarios decían, esta señora que le va a dar un infarto, que tal, no sé qué. Hay mucho odio, pero...
Y mucha vagancia también, porque es verdad que tú puedes hacer un trabajo y la gente quiere... Sí, sí, que les parece muy bien que esto sea un podcast, que nos lo hayamos currado, pero a ser posible quieren los cachitos en redes. Y ya de esos cachitos que vayan subtitulados.
Es que
y
la que
vayas
gente es vaga de pensar.
Y aún así tienen un rato todavía para quejarse y ponerte a parir por algo que hayas dicho en esos 15 segundos, ¿no?
Yo, la gente es vaga de pensar. Me pasa mucho con el arte contemporáneo. No, es que no sé qué, que no lo entiendo. Joder, igual que tienes el teléfono para hablar por WhatsApp, cuando entres en una exposición y si ves algo que te llama la atención de una obra, aunque no lo busca, lee un minuto sobre el artista. Me decía esta mañana una galerista, me decía, porque decía 2 minutos, me decía, María, ¿dónde vas 2 minutos? O sea, tiene que leer lo que dura un vídeo de TikTok, ¿sabes?
Pues si no reflexión sobre todo.
A ver, cuando te hace una entrevista, yo en el País dije, joder, no sé qué, cuánto, tómate 8 cubatas. Yo no estoy diciendo a la gente que se tome 8 cubatas, lee entre líneas, estoy hablando en una conversación oral que está transcrita, ¿sabes? Es que. Nos comen,
hay que tomarse el tiempo.
Nos comen los subnormales y es lo que hay. Entonces, gracias a Dios tengo la medicación regulada. Y no me afecta en absoluto lo que me llamen toda esta piara de gimbros.
Iremos llegando a ese asunto también de la salud mental porque se abren muchas reflexiones en este libro, pero realmente la primera podría ser la de la imagen, ¿no? Vivimos en un mundo de culto a la imagen en el que abrimos las redes y todo el mundo está con skincare, culos, analizando bíceps. Probablemente no encontraremos a nadie que nos hable o será muy raro que encontremos a alguien que nos hable de lectura o de la gravedad porque los cuerpos, pues aunque nos empeñemos en decir que no, tienen un efecto gravitatorio y nuestros cuerpos se van descolgando. No nos hablarán de las Venus ni de las bellezas de otros tiempos. Y tú propones que revisitemos un poco ese concepto de lo que es bello y que tratemos de adaptarlo a la vida, ¿no? Porque estamos viviendo en unos cánones que son imposibles. Y la gente se blanquea los dientes, se los cambia, se pone pelo, se pone pecho y sigue siendo infeliz. Y en el fondo la pregunta que haces desde aquí es ¿por qué nadie quiere ser quien es? O parece que
sí,
nadie quiere ser quien es.
Nadie... Cuando tú intentas cambiar, para ser más feliz, intentas cambiar tu físico, en vez de trabajarte el interior, que va a pasar el tiempo, se te van a caer las tetas, vas a engordar, te van a salir canas y todo eso, y tú tienes tu interior trabajado, o sea, no vas a tener ningún problema de autoestima. Pero cuando tú marcas toda tu autoestima en lo de fuera, piensas que tu vida se va a arreglar cuando te operes la nariz, pero luego verás que tendrás el labio fino, y piensas que tu vida se va a arreglar cuando también te arregles el labio fino y piensas que tu vida se va a arreglar luego cuando te quites la celulitis y lo que tienes que arreglarte es, chica, ten un poco de diálogo interior y trabájate a ti misma y ya verás cómo no hay quien te sople. Es que es un poco pues eso, la tiranía de los cuerpos. Pasa, por ejemplo, artistas con una carrera y una obra que rascas ahí, tiene un discurso que te cagas. Cuando hay gente vendiendo cuadros en Instagram por poner el culo en pompa, un buen escote, ser mona y salir bien en las fotos con un cuadro de mierda, de 4 manchas. O sea, vivimos en... Nos comen los normales, lo voy a repetir. En mi libro creo que mi editor como que debió de borrar 300 veces la palabra subnormal, aunque dan como 100 y pico.
Que podemos usar el concepto también idiotización generalizada.
No, pero o sea, nunca, o sea, yo creo que el concepto subnormal ya se aleja de eso,
sí,
de que
sí,
se hablaba, o sea,
poquito,
no tiene nada que ver. O sea, para mí un subnormal es albise, no de que tenga un problema de bueno, ya sabemos. Un subnormal, pues una persona como Elvis, una persona que me dice que la Tierra es plana, eso para mí es un subnormal. ¿Dónde vas queriéndote poner la cara de otra persona?
O sí, sea, porque eso además
la gente, 300 millones de mujeres poniéndose la cara de las Kardashian. O sea, tienes un problema.
La cara y el culo, no se nos olvide, María. Sí, pero es verdad que esto ha llegado también a los hombres, ¿no? Porque también se ve mucho torso. Esa tiranía hemos conseguido que se extienda a casi todo el mundo, ¿no? Que vive pensando que necesita tener un cuerpo musculado, que necesita estar cachas para posar y se genera la misma... el mismo desasosiego en las mentes de unos y otros. Yo me acuerdo que crecimos en una época en la que te ponías un jersey en la cintura para que no se te viera el culo. Ni entonces, que nos veíamos gordas continuamente, era bueno, ni ahora cosificar los cuerpos, ¿no?, que vivimos. Pero ¿cómo explicamos esto, María, para que no sientan que estamos cortando la independencia de una generación, pero que vean que en realidad se están convirtiéndose en cuerpos nada más, como no, sigan por esa vía? Es que es complicado explicarles
es
esto.
Es que siempre pasa igual con lo de la libertad, que también pasa, por ejemplo, a la hora de la prostitución y todo eso. Lo hago porque quiero. Hay que investigar qué es eso que crees tú que es la libertad. Sí. O es que tienes 8.000 presiones que no eres capaz de identificar y que te están ahí presionando para tal. Y luego hay una cosa que también... Los niños lo pongo como una cosa aparte, que ya hablo de en el libro de él, ¿no? No, o sea, tampoco hay que tener la piel muy fina. O sea, yo soy una gorda, no voy a estar llorando cada vez que me llamen gorda. O sea, cómeme la cona, ¿me entiendes? Lo que pasa es que, claro, ese bullying a los niños, o sea, es como cosa aparte protegerlos. Pero por el resto, llámame, o sea...
Sí, lo bueno es que una se va generando herramientas intelectuales y puede luchar, pero claro, o sea, si no hay un influencer...
A mí me llaman gorda porque no me pueden llamar tonta, ¿me entiendes? Entonces me llaman gorda. Y yo, ¿tú te piensas que no tengo un retrato de Juan Francisco Casas en mi casa mío, desnudo, hecho a Bolivic, donde se ve perfectamente que tengo 5 lorzas físicas y 5 metafísicas?
Y vas extendiendo esas lorzas y entre ellas, pues bueno, pues nos vas abriendo esas reflexiones, por ejemplo, ese espejo sin fondo en el que nos miramos. Ya sé que menciono mucho las redes, pero tú trabajas mucho ese tema también, y yo creo que hables algo que es importante, que es hablar de la poca filosofía que estudiamos o que nos dan, porque claro, la vamos alejando de los institutos, del modelo de enseñanza, del currículum. Y claro, hoy seguimos a gente que se aleja al polo más alejado posible de lo que eran en su día los filósofos, ahora, los influencers.
O sea, el filósofo que es como era el top de reventas es Marco Aurelio, que viene siendo como el Pablo Coelho de los romanos. O sea, frases cortas, fáciles, de pues eso, como Pablo Coelho, evidencias, tonterías. Entonces, como que suena, dices, estoicismo, ¿no? Entonces, suena como ese de First Days, que dices, yo es que leo, soy estoico.
Eso es
subnormal. Pero claro, como suena así, en plan, a ver, Marco, es que es eso, es el Pablo Coelho. Yo, mira, el otro día tuve que abrir un perfil de TikTok para un amigo que tiene un restaurante y vi esta peña que da la brasa con una filosofía barata. Es que no soporto las frases hechas. Es una cosa.
Si cabe en una taza, si va bien para una taza, no lo pongas.
Bueno, mejor no decirlo. No, porque yo vendí tazas de me suda la cona, tu puta opinión. Y saqué más que de muchos libros.
De lo que se deduce que leemos hasta un punto. Nos gusta todo, pero en frase, en una frase buena.
Estoy harta de esa filosofía, de los poemas de mierda, de la gente. ¿Tú no ves que ahora en Instagram gente que quiere hacerse millonaria pegándose toquecitos en la cabeza? Es que eso es muy heavy, pidiendo dinero y se dan así toquecitos para la cabeza, esas quedadas del rollo New Age de yoga y para sacarle dinero a los pijos y todo. O sea, una espiritualidad que es totalmente vacía. O sea, espiritualidad es un café y un cigarro. O sea, levántate por la mañana y ese tiempo que te fumas el pitillo con el primer café, ahí tienes esa conversación contigo misma, que para mí eso es la espiritualidad. O sea, hay gente que reza, yo hablo conmigo misma.
Que lo podemos, ¿sabes?, hacer también sin un cigarro, claro, los que no fumamos. Bueno, ¿no?
O sea, que
te he entendido, María.
El mañanero.
Pero o sea, falta.
Volvamos a la belleza.
En Bilbao, hablemos de la crítica al Bilbo.
¿Eres de las que ponen música a tope cuando creas, cuando trabajas, cuando reflexionas mejor en silencio? Porque quiero hablar también de arte y de música.
Yo escucho muchísimo Julio Iglesias.
Mira,
me encanta.
Julio.
Y Hildegarda von Bingen. O sea, hay bueno, de todo, me encanta.
Es una mujer de extremos, digamos, ¿no?
No, escucho, la verdad es que escucho de todo, menos el metal, que no me... Y es lo que le gusta a mi pareja, ¿sabes? Que digo yo,
el amor,
que se compra un disco de Megadeth y encima todos los discos de Megadeth son dobles. O que estoy así a lo mejor un poco nerviosa y doble de eso, sepultura y lo llevo mal.
Hombre, también que se ponga cascos,
pero bueno,
¿no?
No, pero él aguanta mucho Julio Iglesias.
Vale,
en mi casa se escucha mucho Julio Iglesias. Y algún monólogo que hice y tal, no sé qué, lo termino cantando Julio Iglesias, La carretera y, bueno, emocionante.
María, ¿es posible reconstruir el canon de belleza que tenemos? Porque el canon, tú que eres crítica y experta en arte, bueno, pues lo has estudiado. Quienes habéis estudiado también en Bellas Artes lo sabéis. Pues en un tiempo lo voluptuoso era la maravilla, ¿no?
Imposible.
La abundancia, ya no hay vuelta atrás. O sea, no hay pecho caído ya nunca volverá a ser hermoso.
No hay esperanza. No hay vuelta atrás y no hay esperanza. Eso no quita que, aunque no haya vuelta atrás y no haya esperanza, que yo vaya a dejar de luchar y deje de ir a playas a lucir mi cuerpo, que estoy súper orgullosa de mi cuerpo y me siento súper sexy y me encanta.
Sí, pero a una le cuesta, ¿no? Porque también hablas de cómo cuando una coge peso o uno coge peso o empieza a tener un cuerpo que no es el suyo por medicación o por la vida o por lo que sea, claro, por un momento deja de estar en el radar sexual que estaba antes y hay que asumir también ciertas cuestiones y una decide, como en tu caso, que es mejor estar sana que delgada, y eso te lleva a una reflexión que hace que te dé bastante igual ciertos comentarios. Pero
es lo que te digo, cuando tú trabajas el interior, cuando tú hablas contigo por la mañana, en vez de decir quiero dinero.
Esta parte no la había visto en redes.
Es que tienes que buscarlo, Es que
nos pillan las tendencias subnormales fuera de.
A lo mejor lo llevo a
Bilbao.
Encima
descatalogado. Empezamos con nueces y luego ya que se vayan dando con cosas.
Claro, cuando tú te trabajas, o sea, no hay nada más sexy que una mente, una persona segura, ¿sabes? O sea, mira, es que lo hablaba antes, que estaba con Kepa y con Diana en una terraza y le dije, yo tuve...
Charla de artistas.
Tuve un amante murciano, que era skater.
¡Oh!
Oye, bien. Y me decía, estaba buenísimo, una tableta... O sea,
¿hablamos de hace poco o de hace un poco por ubicarnos
mucho,
temporalmente?
Hace mucho. Y me decía, la vida es como patinar, casi te levantas. Y yo miré así, en plan, tío, yo leo a Schopenhauer, ¿qué cojones me estás contando?
¡Suscríbete
los cojones, tío!
O sea, ni lo guapo.
O sea, no, tío, es que ¿dónde vas así, con un tío así, sabes? Que dices, tú lo ves y dices, madre mía, ¿cómo estás? Pero te viene con esas historias.
Pero si todo vuelve en la moda, si cada 20 años o 30 años volvemos a ponernos lo mismo, vuelve a ser moderno el mismo corte de pelo...
¿Pero tú crees que vamos a estar
no es
aquí?
Viable.
Esto va a reventar.
Ah, bueno, o sea, ¿crees que no hay esperanza? No ya para que vuelva
no,
un modelo
nada.
De belleza que no sea escuchimizado.
No, para nada.
O cachas, ¿no?
No, ni siquiera compro algo que sea de larga duración.
O sea, no te pregunto qué pasará de ese ideal de belleza sumido al de bondad que tuvimos en otros tiempos
¿En manos
lejanos, ¿no?
¿De quién están los misiles?
Sí, de gente que no habla de la bondad humana tampoco.
O sea, nos vamos a ir a tomar por culo. O sea, disfrutad de vuestras carnes, retozad donde podáis, rodeados de gente agradable con la que tener buenas conversaciones, reíros todo lo que podáis, amad a los gatos por encima de todas las cosas.
Uy, otra gatera, Charlie.
Y todo eso, porque es que nos vamos a tomar por culo. Es que yo, esperanza cero. Yo lo que te digo, no tengo esperanza, a lo mejor sí que la tengo, porque digo yo, joder, si tengo este rollo de seguir luchando y de seguir tal, pues a lo mejor es que hay ahí un resquicio de esperanza. Porque a mí mi madre me educó para la esperanza, que es una putada que flipas. Es una putada que flipas.
Hombre,
porque
pues
estás
te hace
ahí
pelear,
en
claro.
el pozo y te... Hola, soy la esperanza, tío, déjame morir ya.
Acá,
déjame tirarme por la ventana, déjame suicidarme ya y dejar ya la puta vida esta, que es una broza llena de dolor y de sufrimiento. Y está ahí, hola, soy la esperanza, puede que vayamos a mejor. Vete a tomar por culo. O sea,
de que no la has ahogado, es que algo ha quedado ahí de lo que te enseñó tu madre. ¿No?
Pues que sí, sí.
Van a hacer del revés 3 con tu libro.
Del revés 3 con cualquier noche en Santiago de Compostela te hago el revés 3.
Vamos a hablar de esa portada y de esas lorzas, de si cuesta o no abrazarlas entre tanta crítica, a pesar de que tengamos la cabeza bien amueblada, porque es verdad que las críticas acaban minando un poco, por más que sean de gente que no da el nivel intelectual. Las cosas como son, un poco duelen. Tú tuviste un problema, no sé si nos puedes explicar qué es exactamente una lobotomía química de la que hablas.
Pues me dio un brote psicótico en una biblioteca, que un chico empezó a reírse y yo también me empecé a reír. Y de repente, clic, hizo mi cerebro y empecé a tener alucinaciones. Entonces, para frenar las alucinaciones, como los psiquiatras no se toman las pastillas ellos, que te las dan, pero ellos no se las toman, me hicieron una lobotomía química, que es que me dejaron KO. O sea, sin control de esfínter, sin poder andar, sin poder hablar, sin poder nada. Nada, o sea...
Y eso que en el libro cuentas que llevabas 7 meses que no habías tomado ni café. O sea, que no era en un momento en el que estuvieras desfasando demasiado.
No, nada. Estaba en una biblioteca, o sea, nada, totalmente limpia. Entonces, y se pasaron de rosca porque se pasan... Yo tengo un problema, que dice que tengo como ansiedad positiva, como que me están saliendo cosas bien. Entonces yo a las 3 de la mañana, con los ojos como platos, me levanto y ya no puedo seguir durmiendo.
Explosiones de pensamientos, lo llamas
sí,
en el libro,
sí,
¿no?
Sí. Y entonces mi psiquiatra me decía, pídeme drogas. Te doy Ribotril. Y yo
no sé.
Tengo un Ribotril. O sea,
una cosa que te la tomas y caes muerta en la cama, ¿no?
Un carro de la fruta en mi dormitorio. Esto tiene pastillas. Dijo, pero mira, ¿cómo te fue bien esta la última que te di? Que es lo que estoy tomando ahora, la flosetina que me resbala por la cona. Que 3.000 gimbros me llamen gorda y que me quieran que me muera de un infarto. Y entonces ella sabe el truco, ¿eh? ¿No ves cómo te fue muy bien? Y yo, sí, hombre, pero ojo, ¿eh?
Estamos seguros de que todo el mundo entiende el concepto gimbro, de gente desatada que culturiza demasiado y luego... Bueno,
me
pues,
gusta del libro
sí,
que
¿no?
hablas en un momento dado de un influencer omitiendo completamente su nombre y todo el mundo sabemos de quién hablas.
Todo el mundo sabemos. Esa es la decadencia. La decadencia total y absoluta.
Tendrá millones de seguidores. Que esto es una cosa muy loca, el concepto de gente exitosa en redes. Es que
yo estoy harta, totalmente harta de que la gente relacione éxito y dinero, porque si la relación éxito y dinero fuera así, yo sería una fracasada total, y yo me siento la persona más afortunada del mundo que existe sobre el mundo mundial y no tengo un puto duro.
Pero tú has pasado por momentos complicados, porque cuentas que después de ese momento duro de medicación, claro, levantarte hasta pasar por la ducha era un esfuerzo titánico.
Eso,
que entiendo que te hace ver ahora que haya gente que vaya por la vida a medio despeinar o a medio duchar, es una como oye esto, ¿no?
No, 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 higiene, por eso que a veces no deberías de pasar por el mismo rango que tú, pero para mí era, o sea, que me quería morir, o sea, solo pensar en tener que levantarme de cama, arrastrarme hasta el baño, sacarme la ropa, ducharme, frotarme, secarme, echarme la crema hidratante, volverme a ver, o sea, era K2.
La vida duele a veces, sin filtros o sin drogas duele mucho.
Horrible.
Hablo de las legales en todo caso, las otras pues
sé. Horrible, pero bueno, es que digo a la gente, macho.
Sí, pero yo creo que eso también da perspectivas que la gente no tiene, ¿no? Que cuando todo es más o menos simple o plano, no tienen ese bagaje que puedas tener tú, ¿no? Que entiendo que te ha obligado a darle vueltas a lo que es importante, a lo que es urgente, a lo que es prioritario, ¿no?
Cuando presenté el libro aquí en Bilbao, qué padre, es que me decía, es que María vivió mil vidas, y es que es verdad, tuve mil vidas, pasé por 4.000 etapas diferentes en mi vida, hice de todo, de lo bueno, de lo malo, de lo peor. Y bueno, pues por eso escribo un ensayo.
Un ensayo con una portada chula, potente, con máscara. Estas son máscaras de lucha.
Sí,
digamos,
esa me la traje,
¿no?
De México, que estuve de viaje con mi pareja y me la regaló él, que es del guerrero mexicano Místico. Y entonces él, como en casa somos Master of Naming, dijo Mistiquiña. Y entonces grabo muchos vídeos, bueno, antes más, sobre todo durante la pandemia, con la máscara en internet, con un personaje de Mistiquiña. Y este, pues me hizo una foto mi pareja y está... Esto es un dibujo a Bolivic sobre esa foto. Sí, es un dibujo a Bolivic de Juan Francisco Casas, que es el crack número uno de, del hiperrealismo.
Pues esto es lo que mencionabas antes, si yo tengo esto en mi casa, puedo aguantar tus cosas.
El que tengo yo estoy totalmente desnuda. Que me lo pintó como de 2 metros por metro y pico, y estoy como en jarras, desnuda, frontal, que el editor me dijo, no, queremos para la portada el retrato que tienes con Juan Francisco Casas. Y dije, hostia, macho. O sea, estar desnuda en todas las librerías,
abrazando lorzas metafísicas físicas, ¿no?
En toda la gente que te etiqueta en el libro, en todas las redes sociales, total. Dije, yo no tengo problema con mi cuerpo, pero me voy a pensar. Y luego resulta que no era ese retrato que frontal mío desnudo, que es este.
¿Qué opina el artista de la portada?
Se me ven las campurrianas y...
Una, solo.
Se me ve una campurriana y nada, pues... Habrá que le dé papaja.
Si hay gente que se lee los libros por las portadas, está bien, porque algún incauto leerá de filosofía y pensará muchísimo pensando que coge un libro para sus cosas.
A ver, que parece... O sea, estoy... triplemente desnuda dentro del libro antes que en la portada, eso está claro. Y de mis anteriores libros se dicen que se leen, como hacían novela erótica, que se leen con una sola mano. Este, pues.
Santo Diego Vázquez. Belalia, te necesito. Tenemos que hablar de filosofía, de belleza y de la decadencia de Occidente, sí, que es el apartado sobre el que tú quieres abundar.
Sí,
porque
por
hay reflexiones que son bofetadas de María.
Queremos que cierres los ojos. Esto es un videopodcast, hay gente que lo está oyendo, pero vamos a hacer que María cierre los ojos. Y inminentemente te vamos a pedir que los abras.
Espera, danos un momento porque todavía entre. Él dice, en su control del tiempo es escasa, entonces vamos a ver, porque nos ha traído. A ver, ¿qué ha traído? Uh-huh. Espérate.
Se ha desplazado ligeramente. Pero...
¿Qué es esto? Ay, Dios.
Ah, ¡uf, qué asco!
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Háblanos de esto, por favor.
A ver, vengo a tomarme unos pinchos en la zona vieja de Bilbao, ¿me entiendes?
O sea, has traído
nosotros
tortilla de claras para que no esté identificando
de
claras, esta furia.
Es el símbolo de la decadencia de Occidente.
La decadencia de Occidente.
Podría ser un calamar birrioso en
o sea,
un mar
¿dónde
podrido.
Vas? ¿Mm? ¿Dónde vas? Nosotros somos del norte, ¿sabes? Mm. Como dice, ¿qué voy a hacer de lentejas veganas? Te parto la cara, ¿me entiendes? Es que...
Esto
no,
es un símbolo de una generación, probablemente.
Que te levantas en casa, sabes, por la noche, vas al Maicar, te rodeas con un tío y por la mañana lo ves desayunando esto. O sea, ¡corre! ¡Forres, corre! O sea,
acto seguido te dice, la vida es como patinar.
La vida
si
es
levantas.
Como patinar. En plan, esperas aquí que bajo a comprar quinoa.
Un momentito, no me esperes despierto.
Esto es lo peor. O sea, para gente... O sea, yo, cuando viene gente a mi casa, suelo hacer mi receta de jamón asado a la Tauceda. Uh-huh. Y de postre, porque yo soy gallega de mi casa, nadie se va con hambre. Entonces hago un jamón asado a la Tauceda.
Pero un jamón entero, un jamón.
Sí.
O sea,
un jamón asado.
Ya nos invitarás porque no hemos probado la receta.
Sí, cuando queráis. Mi casa siempre está abierta, porque como los cántabros no vienen, viene más mi amiga Leonor Ruiz, que vive en Helsinki, viene más a los Valles Pasiegos que mis amigos de Santander. Y esto es real.
Pues aquí queda el mensaje que le estamos haciendo. También te diré que tú a Belandia no le conoces justo demasiado, María, pero que haya hecho el esfuerzo de hacer la tortilla con las claras,
sí,
tiene
sí
lo suyo también, porque
si
no es tampoco
vagos,
de matarse
no,
a eso.
No, pero esto te vas ahora a un gimnasio y
vende.
¡Oh, saco ahí mis chines, eh!
Saca.
Los gimbros ahí, peleándose los como dos perros ahí.
Es que...
Hay que llegar a los macros, chicos, es importante.
Eso es. Charlie, tienes que darte prisa porque tienes muchas reflexiones
muy
que
rápido
hacer y muchas propuestas. Bueno, no, rápido no, pero vamos, que te toca reflexionar sesudamente sobre arte, conceptos culturales, porque habla también de muchas artistas, de cuerpos, de performance. Es que hay de todo en este libro. Para ser pequeño hay mucha propuesta.
Ojo, pero antes me vas a permitir recuperar una pregunta que hicimos la primera temporada, que es la de...
Ajá.
¿Tú lloraste, María, el primer día de clase?
Sí, claro.
Te he puesto con cara de como todo.
Era la contestación.
Sí, sí,
que...
sí. Y el primer campamento estaba allí que me quería morir, o sea, volver para casa, mamá. Pero luego, cuando estaba en la guardería, porque en mi, como yo soy del 79, solo había en mi clase una niña que era huérfana y yo que era hija de divorciados. Y como no teníamos padres, cuando pasamos del parvulario y quedó atrás la guardería, íbamos a la guardería a decirles a los demás que los Reyes Magos no existían.
Oh, Dios.
Eso es malaje. Empezó con malajismo y luego ya volvió a ser tranca gallega, ¿no? Digamos.
Bueno, ahora hablando un poco y seguimos, sí, me gustaría que nos hablase de la figura de Kepa Garraza.
Uh-huh. A quien conoces, a ver, bien porque has escrito un libro sobre su obra,
sí,
¿no?
Sí,
como
este
crítica
año,
de arte.
Además de Cinco lorzas metafísicas, escribí un catálogo sobre tres series del trabajo de Kepa, que es que tenéis aquí en Bilbao, o sea, el genio contemporáneo de... O sea, increíble. Es un... Kepa no me soltó. No me dijo nada, me mandó unos textitos que habían escrito otros hombres sobre él y nada, y yo claro, me levantaba pues eso, 3-4 de la mañana, inmersa en el trabajo, o sea, fue una cosa de inmersión, aparte que es un placer meterte en el mundo de Kepa Garraza, que siempre, o sea, desde que empezó tiene una relación su obra con el poder. Y estoy muy contenta con el catálogo porque, bueno, con el feedback de los lectores me decían, pues por fin comprendo, claro, es que Kepa nos suelta prenda. Y es que está bien que los artistas no hablen sobre su obra porque ya habla su obra. O sea, tú ya creas tu obra. No la cagues, págame a mí para que hable de tu obra, que soy crítica de arte contemporáneo.
Yo creo que os necesitamos esta
claro,
figura.
Claro.
Es necesaria.
Entonces, no, Kepa podría hablar perfectamente de su trabajo y increíblemente, porque es que además de ser un gran artista, es un intelectual de la hostia. Pero... pero vamos, contentísima con este trabajo. Me encanta cómo pagan los vascos. Y además es que fue, ya te digo, una inmersión total. Y es que, ¿sabes? Mi pareja se levanta muy temprano para ir a trabajar, entonces, claro, 3, 4 de la mañana, todo en silencio, es cuando mejor trabajo. ¿Sabes? Y es que me meto.
Una hora muy de meigas o muy de brujas, que hemos mencionado en alguna ocasión aquí, ¿no? Esta hora del prealba.
Tengo un trastorno bipolar, ¿no? Y entonces, a lo mejor el trastorno bipolar hace que a lo mejor no, a veces no pueda bajar a por el pan, o no pueda coger el teléfono, o que me dé Pero para mi trabajo como crítica, o sea, me da una sensibilidad que me empapo, me meto tanto dentro de la obra, lo vivo, es la pura pasión. Y vamos, se quedó encantado y hicimos el catálogo, que es un librazo.
Total, ¿no?
Más total. Uh-huh. O sea, y aparte me dio libertad absoluta, que es ahí cuando gano yo. Porque otras veces, con otros catálogos, me dijeron, no, ¿qué tienes que hacer? Esto tal, no sé qué, cuanto quepa, mejor.
Lo que quieras, ¿no? Siéntete libre.
Sí. Y además es que yo...
Que eso está bien, ¿no? Suelen dirigiros mucho.
Una cosa que creo que es el ejercicio intelectual, el verdadero ejercicio intelectual, es dar una cosa tan complicada, con tantos matices y tantas aristas como trabajo de Kepa, de manera sencilla, para que lo entienda todo el mundo. Porque luego hay otros críticos de arte contemporáneo que se hacen esas tremendas gallardas con las palabras aquí, que no... O sea, encriptando todo. Yo no estoy para encriptar, estoy para que... una persona que tenga interés en un trabajo, yo te digo que es, claro, como historiadora, cuando un artista, o sea, no es solo la apariencia de la obra, o sea, lo que importa, y cuando son los genios los que se quedan en la historia del arte, es cuando hay una cosa detrás, un discurso que vas rascando y ves las capas y las capas y las capas, y entonces eso es increíble, ahí nos regocijamos como gochos, los historiadores, es cuando te das como un genio, ¿sabes? Cuando no simplemente es un tío que pinta bien o dibuja bien, no, es una cosa con unas capas de pensamiento intelectual, o sea, es increíble, es como un crisol todo, o sea, embadurnarme en todo eso a las 3 de la mañana, o sea...
Una fantasía. Es una maravilla, fantasía. María, porque hablas de arte como crítica, pero con el disfrute que
hablaríamos de
la buena gastronomía,
la
¿no?
El gozo.
Que es importante, ¿no? Que no, o sea, hay que ser remilgados hablando
claro,
de arte,
claro,
Charlie.
No, para nada.
La obra de Kepa nunca será una tortilla de clara de
huevo. No, porque no la puedo hacer yo.
Eso es, su yemita y su todo.
Si la puedo hacer yo, es...
Sería, ¿no? Sería viable todavía. Tenemos a la artista francesa Orlan, no sé si tienes algún otro artista o artista de la que quieras hablar, porque también se habla en el libro de algunos de los que transforman su cuerpo como parte de esa performance o de esa obra, ¿no? Que a veces no lo entendemos desde fuera demasiado, o no sé si es porque no nos lo han explicado bien.
A lo mejor les hace falta un abracito de su madre, ¿no?
Puede ser.
Puede ser. Yo es que ya...
¿Pero soy artista que no necesite o cómo? ¿Hay uno suelto ahí?
Los egos.
No...
Yo no sé, hay mucha gente que necesita un abracito y otra gente necesita un aplauso con la mano abierta.
¿Con las dos?
Con las dos.
La cara en medio.
Eso es que es así. María es una mujer de extremos. Tiene 5 lorzas metafísicas y con ellas te puede abrir la mirada o recordarte que la vida es corta para andarse con tanta tontería. ¿La filosofía sería la única opción que tenemos para revertir un poco esto y dar un mínimo de esperanza? Porque he leído también las declaraciones de gente que ha leído tu libro, que te ha presentado, que conoce tu trabajo también, y habla de cómo planteas reflexiones. A veces planteas también la contraria para que pensemos... Pero claro, se ve esa escasa esperanza de la que mencionas.
Hasta yo cambio de opinión dentro del libro.
Lo que no se ve son soluciones que podamos decir. Hay que revertir el sistema educativo para evitar todo esto. Es que es
difícil.
Hombre,
yo es que creo que... O sea, sacar la filosofía del instituto es que me parece ya como un crimen. O sea...
Al menos que lean, que vuelvan los libros, ¿no? Físicos.
Eso es muy importante, lo de los libros físicos. Pero es que... por favor, o sea, la IA para mí, ¿sabes? La gente, uno, a mí me siguen llamando mis amigos por teléfono, no me voy a poner con un chat a contarle mi puta vida, porque es que tengo amigos, aunque no vivan en Cantabria y no sean cántabros, yo tengo muchos amigos. Entonces, ¿cómo lo que es el futuro es una cosa que piensa por nosotros? O sea, es que, ¿cómo quieres que tenga
Queremos
esperanza? O sea,
queremos todo tan fácil que si alguien piensa por nosotros, dejaremos nos convertiremos
claro,
en amebas intelectuales.
Claro,
es que ya no
nos convertiremos, que ya pasa eso. Ya pasa eso. Ya hay gente que no sabe leer entre líneas, gente que no pilla la retranca, gente que se piensa que esto es un desayuno que te cagas. Gente que se piensa que la Tierra es plana, no ser crítica con las cosas, tragar, gente que lo cuento, lo digo en el libro, hay gente que es verdad, lo vi en la tele, o sea, te cojo este micrófono y te lo estampo en la cabeza.
Sí, bueno, que te ojo, que le llega el teléfono. Series, ¿no? Que al final nos enseñan la realidad a través de series.
No, eso me parece fatal, aunque yo trabajo muchas veces que hablo de la realidad a través del arte, porque muchos artistas reflejan la realidad, pero es que ahí atrás hubo un momento que es que todos los periodistas de España querían hablar, hacer analogías de la realidad a través de las series. Yo me mira por la puta ventana. O sea, apaga la tele, deja de ver Netflix y mira por la ventana, mira a tu vecino, mira lo que te pasa en el ascensor, mira lo que te pasa en el supermercado, mira la realidad. O sea, deja de ponerle filtros. Es que lo de los filtros... O sea,
sí, se los ponemos a todo ya.
O sea, todo.
Que alguien piense, hombre, que, alguien hace, no, que nos llegue lo justo,
mira,
para pasar el día.
Me presentó mi médico, que es...
Bueno, no sé.
En Santander, que es mi médico, es lo más grande que parió su madre, y le decía, Jesús, ¿sabes que yo a veces salgo en Instagram con un filtro? Pero es que yo no me pongo filtro para ponerme más guapa, yo me pongo filtro que soy una naranja,
un
plátano,
un croissant,
tal, es que echarme unas risas, pero, o sea, ¿piensas que se puede que un filtro va a embellecerme más? Es imposible.
Yo creo que lo que nos puede embellecer un pelín más es el humor, que tú planteas, claro, muy bien, porque la vida sin humor ya sería el acabose. De todo eso habla Cinco Lorzas Metafísicas, de María Pontouceda, que ha sido nuestra invitada, así que con permiso de Belandia, salvo que quiera decir algo en el último estertor, o comerse la tortilla, nada.
Uf, yo creo que esa tortilla
hay que
no
para...
se la va a comer nadie.
No.
Desde luego en Bilbao, espero
aquí
que no.
Quedará para los restos, lo vamos a poner ahí. Pues así lo dejamos. Muchas gracias.
A vosotros.
Es que ricasco.
Has escuchado Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Un club de lectura dirigido y presentado por Miriam Duque, con la colaboración de Ivonne Belandia en la música en directo y Charlie Mito poniendo contexto cultural. Grabación y edición, Sirri Borro. Estudio de grabación, Buenas Migas. Escucha Café Valparaíso en EITB Podcast y en los canales de YouTube de EITB. Un proyecto de Miriam Duque y Sirri Borro Productions que puedes escuchar también en tus plataformas preferidas. Y suscríbete, claro. Suscríbete. Venga, hombre. O mujer. Dale. No te cortes. Dale. Un botoncito, dale.